La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no del jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you. Nuestro invitado virtual del día es el pianista norteamericano Brad Meldow, que nace en Florida en 1970, se cría en West Hartford, Connecticut, y se gradúa en el Instituto Público Hall en 1988. Empieza a tocar piano a los 6 años y descubre el jazz a los 12. Con un amigo le hace escuchar una grabación de John Coltrane. El álbum solista de Keith Jarrett, Solo Concerts, fue otra de sus primeras influencias, así también como Bud Powell, Thelonious Monk y Charlie Parker. Comenzó luego a tocar en una banda de jazz de su instituto. El primer disco de jazz que se compró fue el Blue Train de John Coltrane. Se muda a Nueva York en el 88 para estudiar jazz en la Universidad de New School, bajo la supervisión de Fred Hirsch, Junior Mans y Kenny Werner. Más tarde toca como acompañante con una gran variedad de músicos, entre ellos el cuarteto de Joshua Redman, antes de formar su propio trío en 1994. Meldow interpreta tanto composiciones originales como clásicos de jazz y música popular. También tiene un gusto particular por la música de los Beatles. Se lo conoce principalmente por ser el líder del Brad Meldow Trio, junto al bajista Larry Grenadier y el baterista Jorge Rossi. Y después, cuando Rossi se va en el 2005, Jeff Ballard. Bueno, hoy vamos entonces a escuchar a Meldow, que a veces es comparado en ocasiones con Bill Evans, pero a él no le agrada dicha comparación, a mí tampoco, me parece que no es buena la comparación. Y explica por qué en el apartado de uno de sus discos, El arte del trío número 4, también a veces se lo compara con Keith Jarrett, sigo opinando que tampoco es así. Y él describe el trabajo en solitario de Jarrett como una inspiración más que como una influencia. Empecemos entonces por el lado de la música con el señor Brad Meldow y un imperdible artículo de José Pablo Feynman, nuestro admirado José Pablo Feynman, sobre un tema que en algún momento se puso de moda y que todavía lo sigue siendo, sobre los relatos. Thank you. Tanto en Argentina como en otros países sudamericanos, se ha escuchado durante los últimos tiempos pronunciar con frecuencia los conceptos de relato que tiene larga trayectoria filosófica y grieta, que pareciera, y es así, no tener lustre ni persistencia dentro de las ciencias políticas, pero forma parte del lenguaje periodístico nacional, que buscaría salir de ese estilo ultrajante y devaluado que ha exhibido largamente por medio de la fiereza del odio y lanzar al debate político al menos un concepto para ser pensado. Ninguno de los dos conceptos es original, pero su aparición ha sido sorpresiva. ¿Cómo ahora vamos a pensar? Si es así, lo celebramos, pero trataremos de echar luz sobre los dos conceptos y la utilización que se les da. En este texto nos ocuparemos de los relatos. Ante la inminente caída del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, varios filósofos franceses decidieron erosionar las categorías del marxismo y de su expresión más rigurosa y creativa en el ámbito de Occidente, el sartrismo. También era necesario alejarse del totalitarismo hegeliano que Marx heredó. La categoría central del pensamiento hegeliano marxista sartreano es la de totalidad. La razón dialéctica siempre totaliza. Si Sartre ha dicho una y mil veces que totaliza para destotalizar, no les importa, lo ignoraremos, se dicen, y nos centraremos en las dos totalizaciones totalitarias de Hegel y Marx. Todo el pensamiento europeo, después de Sartre, se empeña en demostrar abrumadoramente que la historia no tiene un sentido fijo, universal, inmanente y necesario, que el decurso histórico no es tal, no existe, debe ser abolido y reemplazado, que el decurso histórico fue un invento de la dialéctica hegeliana, que la historia no es teleológica. Este concepto es fundamental para entender la historia y el pensamiento contemporáneo, de modo que lo aclararemos. La palabra proviene del griego, telos significa fin. Teleología, en esta primera lectura, querría decir estudio de los fines. La historia tiene un fin necesario y hacia él se dirige. Este fin es siempre un momento superador y absoluto en que el sujeto humano encuentra su libertad, su plenitud. El fenomenólogo y posmoderno filósofo Jean-François Lyotard llamó relatos a todas las, digamos, ideologías que explicitaban un decurso necesario de una historia que conducía a un horizonte de plenitud. Fue la época en que todos, entre nosotros, hablaban de la muerte de los grandes relatos. Tanto los escritores jóvenes como los profesores de la academia, siempre permeables a las novedades del viejo mundo, tal como Echeverría y la generación del 37. Thank you. El texto de Lyotard tiene un título suntuoso, Misiva sobre la historia universal. Son unas pocas páginas, es tal como se propone ese título, una misiva. Lo que lo torna suntuoso es su temática, la historia universal. ¿Alcanzará una misiva para un suceso de tan dilatado despliegue? Lyotard señala algo conocido. El pensamiento de los siglos XIX y XX acompaña e ilumina comprensivamente las praxis de emancipación que se desarrollaron durante esa temporalidad. Ese pensamiento se expresó por medio de las filosofías de la historia. Casi siempre, estas reflexiones se articularon como relatos, grandes relatos de liberación del sujeto humano. Una filosofía de la historia no solo es un modo de pensar los hechos que acaecieron a lo largo de los siglos, sino la pretensión de entregarles un sentido inmanente, necesario. Ese sentido es su teleología, que consiste en demostrar que si hay un sentido es porque esos hechos se dirigen hacia un fin, que esa direccionalidad es necesaria y nada habrá de alterarla. A esto Lyotard le llama relato. Se trata de grandes relatos que buscan ordenar la infinidad de acontecimientos. Cita de Lyotard en la posmodernidad. Enumera los siguientes. 1. El relato cristiano de redención del pecado edénico por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, impulsado por su amor a los humanos. 2. Relato iluminista, que emancipará a la humanidad de su servidumbre y su ignorancia por medio del conocimiento. El texto ejemplar de esta actitud es el de Kant sobre el iluminismo, que analizará y utilizará Foucault para su postulación desde una ontología del presente, que a su vez servirá a los posmodernos para proponer una ontología débil y abandonar las ontologías fuertes de Hegel y Marx, tarea que asumirá, sin mayor brillo, pero en concordancia con los tiempos, nuestro asiduo visitante, Gianni Battimo. Sería importante señalar en este punto, aunque mi paréntesis se extiende y se me critique luego esta habitualidad de mi prosa, que América del Sur, víctima del sujeto colonialista europeo, nunca tuvo una ontología fuerte. Tuvo una ontología degradada, colonial o neocolonial, nunca poscolonial. De aquí que jamás nos hayan resultado seductoras las teorías de la debilidad ontológica y su correspondiente adelgazamiento del sujeto. Mal se le puede pedir que adelgase el sujeto a un continente que ha existido bajo la figura del hambre como destino. Volveremos sobre esto en un libro futuro, Filosofía, Sujeto y Poder, Meditaciones Suramericanas. 3. El relato especulativo hegeliano de la realización de la idea universal por la dialéctica de lo concreto. 4. Relato marxista de la emancipación de la explotación y de la alienación por la socialización del trabajo. 5. Relato capitalista de la emancipación de la pobreza por el desarrollo tecnoindustrial. Y concluye Lyotard. Entre todos estos relatos hay materia de litigio e inclusive materia de diferendo, pero todos ellos sitúan los datos que aportan los acontecimientos en el curso de una historia cuyo término se llama libertad universal, absolución de toda la humanidad. Thank you. Importa, y mucho, ver ahora la utilización que harán los posmodernos, y ya antes habían hecho los postestructuralistas, de esta crítica a los grandes relatos. El gran relato implica introducir en la historia un sentido y un fin que ésta no tiene. A Lyotard le interesa sobre todo el relato marxista, hijo perfecto del hegeliano. El gran relato ha fracasado, es hora de los pequeños relatos, o de eso que Bátimo llama dialectos. Cada pueblo habla un dialecto distinto. Ese dialecto contiene su pequeño relato. La historia, la capacidad de transformarla desde la praxis del sujeto humano, va desapareciendo. ¿Qué es una praxis política? Es la unión de sujetos que se agrupan con una finalidad. Esos sujetos consideran que sobre la historia pueden tejerse todo tipo de relatos, pero ellos harán el suyo. Para hacerlo, tienen que unirse con los que comparten su relato individual, su modo de analizar y tramar los hechos. Dos relatos que se unen ya son más que una pequeña historia, ya son más que un dialecto. Si cada pueblo habla su dialecto, lejos de asistir a la maravillosa democracia de las diferencias, asistiremos a la imposibilidad de una praxis grupal, a una esquizofrenia que arroja a las víctimas a la parálisis. Si no entiendo el lenguaje del que sufre, como yo, la situación del colonizado, del victimizado, del atontado por la informática incesante del poder, mal voy a poder tramar, junto con él y junto a otros, una praxis crítica. Todos los intentos de los filósofos posmodernos, hijos de la caída del bloque soviético y sujetos destinados a la elaboración de todo un aparataje categorial que reemplaza al del marxismo, fracasaron porque el bloque capitalista occidental volvió a las prácticas bélicas colonizadoras y, por tanto, a las prácticas universalistas, llamadas ahora globalizadoras. En tanto los filósofos franceses e italianos adelgazaban al sujeto, el imperio lo centralizaba. En tanto proponían una ontología débil, el imperio retomaba las ontologías fuertes, colonizadoras, y todo se consolidó con el concepto de globalización y su práctica, como así también la práctica del terrorismo fundamentalista. La caída de las torres implicó la caída de las historias pequeñas, de los dialectos, de lo fragmentario, de lo caleidoscópico. Con la guerra contra el terror se instalan dos fundamentalismos. Todo fundamentalismo se asume como lo uno. Así asistimos a la lucha de lo uno contra lo uno. Cada uno es el otro del otro. Cada uno es para sí lo uno, pero a su vez es lo otro para su enemigo, que también se considera para sí lo uno. Esto es la guerra. Triunfó Huntington, no Lyotard, ni la ontología del presente de Foucault. Triunfó el choque de las civilizaciones. Con las guerras de Estados Unidos por el petróleo, regresa un imperialismo colonialista. Ya no entran como mercaderes, ya no conquistan solo por medio del capital financiero. Ahora entran y se quedan. De todos modos, los pequeños relatos han tomado su vigencia, su inevitabilidad de siempre. Hay hechos, hay un estamento fáctico de la historia, pero sobre este se montan las interpretaciones, que son pequeños relatos que pueden ser infinitos, pequeños relatos destinados a interpretar los hechos según el punto de vista del poder interpretador. La historia sería, entonces, el conflicto entre los puntos de vista. Cada uno busca anular al otro. ¿Dónde queda la verdad? Si hubiera un Dios, habría una verdad. Ante su silencio, la verdad es el fruto maduro de la lucha política. La tiene el que mejor la puede imponer, porque el conflicto se resolvió a su favor, su punto de vista como el punto de vista de todos. Thank you. Así se fue yendo este programa, escuchando este maravilloso ensayo del señor José Pablo Feynman sobre los relatos, y entremezclado con Feynman, Brad Meldó, que empezó haciendo un tema de casi 10 minutos, 9:39 en realidad, Get Happy, así empezamos. Luego una versión a lo Meldó de un bolero, tres palabras. Luego un clásico de jazz, My Romance. Seguimos con Smile. Más tarde, Still Crazy After All These Years, a un loco después de todos estos años, un tema de Paul Simon. Lo que se está terminando ahora es Amor en Venta, Love for Sale, de un trabajo junto a Joshua Redman del año 1998. Y nos vamos a ir con I Didn't Know What Time It Was. No sabía qué hora era. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.